Bueno, arranca entonces nuestra columna de mujeres en un día especial. Son casi las 11:30 de la mañana. Primero presento a Victoria Seca, que está aquí con nosotros.
Muy buenos días, Rubén. Muy buenos días, Germán. Bueno, estamos en una nueva columna de mujeres de El Altavoz. Hoy un día especial, 19 de octubre, que está circulando ya en varios lugares, por suerte, muchas mujeres y varones nos hemos enterado, de que hoy hay un paro de mujeres, sí, y concentración en distintos puntos del país. Vamos a empezar esta columna con una entrevista a Geli, Eliana, de Soy Nosotras, que nos va a contar un poco. Bueno, primero la saludamos. Buenos días, Eliana, ¿cómo estás?
Buenos días a ustedes y buenos días a la audiencia también.
Bueno, muchas gracias por el saludo. Te queríamos preguntar, bueno, sabemos que Soy Nosotras es una organización de mujeres que está en Guaymallén. Ustedes hoy se adhieren al paro y movilización de mujeres. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata?
Sí, sí, te cuento que, bueno, como agrupación de mujeres, no solamente estamos en Guaymallén, sino que también tenemos compañeras de diferentes lugares. En mi caso también soy de La Rioja, así que también formo parte de Soy Nosotras, y adherimos al paro. La consigna fue ir a nuestros lugares de trabajo vestidas de negro, porque estamos de luto, y de 13 a 14 horas. La idea es no hacer nada, separar en todas nuestras actividades y manifestarnos, ya sea saliendo al patio, si estamos en la universidad o si estamos en las oficinas, salir a la calle, que eso va a ser una forma de visibilizar que no queremos más muertas. Y la otra consigna es a las 18 horas, la concentración en el kilómetro cero, para poder marchar hacia el Poder Judicial, pidiendo justicia y reclamando por nuestro derecho y que nos dejen de matar.
Uh-huh. Y una de las consignas de hoy es: si nuestra vida no vale, produzcan sin nosotras. ¿Nos puedes contar un poco cómo ustedes trabajaron esta idea, ¿no? De por qué, si nuestra vida no valen, produzcan sin nosotras?
Y sí, lo trabajamos allá dentro del grupo y también como desde la página, en este concepto, ¿no? De que si no, nosotros no valemos como mujeres, como también nos toman, ¿no? Como un factor productivo dentro de las fuentes de trabajo. La idea es que si no valemos, y no valemos para el Estado, no valemos para la sociedad, en este marco paramos y decimos: nuestro trabajo vale y nuestras vidas también. Un poco eso era lo que también difundimos, y tratamos de trabajar allá dentro del grupo y con otras compañeras.
Bien, y hoy la convocatoria en la ciudad de Mendoza también es amplia, digamos, son muchos los sectores y las organizaciones de mujeres y también sindicales que convocan, ¿no es cierto?
Sí, 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 es una convocatoria abierta. Tenemos el sector del movimiento Evita, las compañeras de la colectiva, también está ATE, CTA, son como muchas las agrupaciones y movimientos que están convocando. Así que todos invitados y a la ciudad de Mendoza, y si no en sus lugares, en todo lo que es el interior, en todo el departamento. La idea es que salgamos y digamos ni una menos, y podamos visibilizar esta lucha que vivimos cotidianamente las mujeres. Y la expectativa es grande, a nivel de Mendoza, a nivel de otras provincias, en el caso de La Rioja también, a nivel internacional. El acompañamiento es masivo, pero porque nos atraviesa la condición de ser mujeres, y que no solamente en Argentina, sino que en otros países también están siendo asesinadas muchas mujeres. Y si tenemos en cuenta, nomás en Argentina cada 30 horas están matando a una mujer. Entonces no solamente que nos atraviesa al país, sino a nivel internacional y el género en sí. Así que bueno, creemos que va a ser masiva y que va a tener algún tipo de repercusión a nivel de lo que estamos reclamando.
Bueno, Geli, muchísimas gracias por la comunicación, nos estaremos viendo, y bueno, siempre agradecer a Soy Nosotras que nos comparten su opinión para estos momentos y estas actividades tan importantes que es interesante que compartamos entre todos y entre todas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y por ayudarnos a comunicar también y a difundir esto, y bueno, gracias a Vicky y a tu compañero. Cuando necesiten, ya saben. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego. Un beso.
Bueno, y ahí estábamos con Geli de Soy Nosotras, que nos contaba un poco las actividades para la ciudad de Mendoza del día de hoy, que también se replican a nivel nacional, ¿sí? El paro de 13 a 14 horas, donde, la principal consigna era la que nos comentaba, esta, si nuestras vidas no valen, también produzcan sin nosotras, ¿no? Como en nuestra condición de mujer trabajadora, en todos los ámbitos, ya sea en una escuela, ya sea en una empresa, en un negocio o en nuestras casas, todo ese trabajo que hacemos cotidianamente las mujeres y que esté invisibilizado. Así que la idea es esa y también vestirnos de negro para acompañar y sentir en nuestros cuerpos nuevamente el luto de que cada 30 horas una mujer es asesinada en Argentina. Y hay actividades, la verdad, como decía Geli y como preguntaste vos, Germán, en todo el país, pero también en todo el mundo, Perú, Colombia, México, Bolivia, Honduras, se suman a este pedido porque vivas nos queremos en todos lados, pero también Estados Unidos, España, el Reino Unido, ¿sí? Distintos países del mundo se suman a este miércoles negro y paro de mujeres. Vamos a escuchar un pequeño audio de Marta Dillon, que es una feminista, periodista, integrante del colectivo Ni Una Menos, que nos cuenta un poco cómo es la situación de la mujer y de la mujer trabajadora en nuestro país.
Lo del miércoles es una de las posibilidades o algunas de las acciones que vamos a hacer de acá al 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y en adelante también. Entendemos que detrás de los femicidios también, o sea, detrás del crecimiento de la violencia social y de la violencia hacia las mujeres, también hay una trama económica, que la autonomía de las mujeres está recortada porque hay una inequidad de base, ¿no? Hay brecha salarial que varía según qué tipo de trabajo, pero que no baja del 20%. Tenemos dos dígitos más de desocupación entre las mujeres que entre los varones. En un contexto de ajustes, de tarifazos, la vida de las mujeres se empobrece mucho más rápido que la de los varones, porque por esas asignaciones de género, nosotras somos las que nos hacemos cargo de la vida doméstica, de ordenar la economía doméstica, y además de postergarnos, ¿no?, en pos de los otros y las otras. Asumimos las tareas de cuidado, o sea que nuestras jornadas laborales son mucho más largas. Entonces también decimos sí, no a la violencia machista, pero esto también es violencia machista y esto nos expone a esa violencia cruda que termina en el femicidio, ¿no?
Bueno, y ahí escuchábamos a Marta Dillon, que nos contaba un poco el contexto y la situación específica que sufrimos las mujeres en la vida cotidiana y en relación a lo laboral.
Sí, Marta Dillon es una de las responsables de Las 12, ¿no? El suplemento de Página.
El genial suplemento de Página 12, Las 12.
Ajá, es muy, muy bueno. Hace muchos años, además, digamos. Es interesante verlo siempre, pero también destacar de muchos años. Algunos datos, así como recién me agarro de lo que decía Marta, de lo que tiene que ver con la desigualdad en el mundo del trabajo, ahí decía, a nivel nacional general es eso, los hombres tienen un desempleo de 8.5, las mujeres de 10.5, ¿sí? Y si uno se fija en los sectores más jóvenes, es más todavía más grande la desigualdad y está en más de 13.5%. Después, algunos otros datos basados, comento algunos simplemente como para ilustrar a qué se refieren cuando se habla de esto. La encuesta permanente de hogares del INDEC, como la encuesta laboral y demás, uno de los datos que me llamaba la atención es, bueno, ¿cuánto es la demanda de trabajo que se viene? Digamos, las empresas se les preguntan, las encuestas laborales que van a demandar, y ahí realmente hay una diferencia enorme, enorme en todo el país de cargos vacantes para. Sí. Y voy a decir el de Mendoza, pero la verdad que en todo el país es realmente alarmante. Para las mujeres hay 3,3 puestos de trabajo y para los varones 34,6, o sea, 10 veces
más posibilidades.
10 veces más posibilidades para conseguir un trabajo. Y cierro otro de los datos que también se toma es el tema de la pobreza.
Sí.
Y bueno, también, de vuelta, se repite la diferencia en cuanto a los mayores porcentajes en las mujeres que en los varones.
Sí, por ahí en tiempos, digamos, de crisis como el que efectivamente estamos viendo, ya que hay un aumento generalizado de los precios y demás, donde al sector, digamos, que más le afecta es a las mujeres, ¿no? Después del Encuentro Nacional de Mujeres, que se hizo en Rosario, que estuvieron charlando acá en el programa la semana pasada, una de las conclusiones que se llegó es que se está, digamos, profundizando la feminización de la pobreza. Y para visibilizarnos, para mostrarnos y para salir de todos nuestros lugares de trabajo, ¿sí?, tanto desde nuestra casa como de los otros lugares donde nos rentan para trabajar o donde lo hacemos voluntariamente, es que se ha convocado a este paro y sobre todo, digamos, viendo, teniendo en cuenta los femicidios aberrantes que ha habido en los últimos días, ¿sí? Nos movilizamos a nivel Mendoza hace unas semanas atrás, después de los 3 femicidios, y hoy a nivel país, de vuelta los números saltan y salimos a la calle a decir ni una menos, vivas nos queremos. En el caso particular de Mendoza, a la consigna esta se le suma una más, ¿sí? A la marcha se le suma una más, por eso hasta el Poder Judicial, que es el cuestionamiento que se está haciendo al gobernador de la provincia de Mendoza de querer postular a la Corte a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza al juez José Valerio, ¿sí? Hernán Salvini, de 84 años, se va a retirar, entonces están buscando un sucesor. La cuestión es bastante compleja, ¿no? Porque desde organizaciones de mujeres, dentro del Poder Judicial y de distintos ámbitos del gobierno mismo, se está proponiendo que se cumpla con la Convención por la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, y a la cual la Corte Suprema de Justicia de Mendoza adhiere y se incorpore, digamos, a una mujer en la Corte en lugar de el señor Valerio, que además es ampliamente cuestionado. Pero vamos a escuchar a una abogada, Mariana Helin, que nos cuenta un poco por qué, previamente a que el gobernador proponga a Valerio, ellas ya estaban trabajando para proponer que se incorpore a una mujer en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
Que nosotras empezamos con esta campaña antes de que hubiera un nombre puesto para el cargo.
Sí, sí, uh-huh. Es verdad.
Esto era importante porque la verdad es que era desde un lugar propositivo, entendiendo que tiene que haber una mujer con perspectiva de género en la Corte, y que el gobernador tenía la oportunidad histórica de hacerlo. Cuando esa campaña fue tomando vuelo, la respuesta del gobernador entonces sí fue la designación, la propuesta de Valerio. Esto me parece importante porque la verdad es que no estamos actuando solo por reacción, por supuesto que reaccionamos, pero digo, nosotras venimos con una posición previa y enmarcada en los tratados de derechos humanos, puntualmente los de derechos específicos de las mujeres, que obligan a los estados a tomar medidas en pos de la paridad de género a la hora de acceder a los cargos públicos. Entonces, bueno, esto me parece que es una posición diferente a salir a pegarle a Valerio, ¿no? Hay un marco teórico distinto que tenemos las organizaciones y las instituciones que estamos levantando esta campaña. Por supuesto que sí se ha instalado el nombre de Valerio, contestamos a eso, porque no solo no es una mujer, con lo cual nuestro derecho a acceder en condiciones de paridad se diluye, sino que por otro lado tampoco tiene perspectiva de género. Nosotras pretendemos que sea alguien, una mujer con comprobada perspectiva de género, y Valerio tiene lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que vamos a salir a cuestionarlo, y en esto contamos, entendemos y esperamos con aliadas como, bueno, la vicegobernadora, las jefas de los bloques de senadores son mujeres, la senadora Claudina Hull, la senadora Patricia Fadel, Noelia Barbeito. Esperamos contar con eso porque puntualmente, por ejemplo, la senadora Ana Hull tiene justamente un proyecto que tiene media sanción para establecer un cupo femenino en la integración de la Corte. Si se miran los fundamentos de ese proyecto, son los mismos fundamentos que nosotras tenemos para lanzar esta campaña.
Bueno, ahí escuchábamos a la abogada Mariana Helim, entrevistada por el programa La Posta de Radio Universidad. La verdad que bastante claro. Por agregar un dato más, que nuestra Corte Suprema solamente en su historia una vez contó con una mujer, ¿sí?, que fue Aida Kemmelmacher, la única jurista que ha formado parte de este máximo tribunal. Y según el mapa de género de la justicia argentina que realizó la Oficina de la Mujer, se confirma que, a pesar de que la composición del Poder Judicial es mayoritariamente femenina, las mujeres no ocupan los cargos jerárquicos que siguen en manos de varones. En el mismo sentido, también se observa que las mujeres son la mayoría en las carreras de derecho y entre sus graduadas también. Pero a la hora de la distribución de los espacios de trabajo, su participación disminuye hacia la punta de la pirámide dentro del Poder Judicial.
Parece la Iglesia Católica.
Sí. Por ahí agregar una cuestión más. El sábado se hizo un tuitazo con el hashtag por una mujer en la corte. Y quienes están proponiendo, digamos, que quien sea nombrado en la corte sea una mujer con perspectiva de género, la verdad que dicen, no hay excusas, no hay motivos para negarlo. Y sobre todo cuando hace una semana se comprometieron desde el gobierno provincial en acelerar los procesos judiciales y en trabajar la justicia con una perspectiva de género, están proponiendo a Eleonora Lam, que es la actual subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que la verdad que tiene la trayectoria, el currículum y la perspectiva de género comprobada.
Algunas cositas del juez
Valerio.
José Valerio. Que realmente son increíbles que lo estén proponiendo para ocupar un cargo en la Suprema Corte de la provincia. La más reciente, del 2016, la anulación del juicio por la muerte, muchos se acordarán, de Lucas Carrasco, el hincha de Independiente de Rivadavia. ¿Quién era el único imputado? O sea, ¿quién se sabe que lo mató? Claro, lo sabe todo el mundo, lo vieron mucha gente. Es Diego Guzmán, claro, Diego Guzmán era... Digo era, pero probablemente siga siendo, lamentablemente, policía. Digo, lo retiraron momentáneamente, un policía. El juicio, el proceso fue anulado por reiteradas ausencias de los jueces al debate. Y el día que se cumplía el plazo para la anulación del debate, que fue el 20 de septiembre pasado, o sea, hace muy poquitito, Valerio, por supuestos motivos de salud, no asiste a esto, presenta un certificado médico que dice reposo absoluto por 48 horas, lo cual hasta ahí es una vergüenza que no lo hayan solucionado antes, pero uno diría que tiene un certificado médico, pero sin embargo va y firma en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, va a dar clases y firma su libro de asistencia. Digo, una falta de todo, de ética y para de un hecho delictivo realmente lo que hace, ¿no? Bueno, muy conocido del año pasado, fue el juez que le dictó la absolución a Mariano Luque, el único imputado por la desaparición de Soledad Olivera. Así que, bueno, esto afortunadamente después la corte anula este fallo y se está esperando el juicio nuevo. Pero a ver, se tiró por la borda años y muchas posibilidades por este juez que están proponiendo. Bueno. En el 2013 condena a Cintia Rojas Echevarrieta, mujer víctima de violencia de género, embarazada, a 8 años de prisión por haberse defendido de su agresor. Otra sentencia, ¿sí?, que dicta este juez y que es anulada después por la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en un caso que decía que nos toca muy de cerca aquí en Tupungato porque sucedió aquí, que fue el asesinato de Fernanda Toledo, a quien su pareja, Gustavo Calderón Polo, asesinó frente a sus hijos. Eso pasó aquí en Tupungato, ahora ya hace 5 años, un hecho bastante trágico, muy comentado aquí en Tupungato. Bueno, y una condena de solo 10 años a alguien que hizo esto, que mató con agravante, mató frente a los hijos, mató a la mujer. Bueno, un desastre.
Te sumo una más. En el caso de el asesinato de Alejo Unau, él fue asesinado y el que lo asesinó, Diego Arduino, fue absuelto por el tribunal que integraba a Valerio, porque al ser homosexual, Alejo creyó que al tener esta sexualidad desviada, sí, año 2004 habló de sexualidad desviada, dijo que la conducta era licenciosa para que se produzca el asesinato, ¿sí? Frente a esto, Valerio, él dice que tiene una perspectiva de género y de diversidad, lo que está claro que en sus acciones no lo muestra, y años atrás él había anunciado que no creía que existía una violencia de género, ¿sí? Que no creía en esa violencia. La verdad que es bastante polémica esta postulación a la corte acá en Mendoza. Apoyamos desde esta pequeña columna, digamos, la postulación de una mujer con perspectiva de género para este espacio, y nos parece interesante, digamos, que sea visible también en el pedido de Mendoza de hoy, ¿no? Que vamos a estar pidiendo que vivas nos queremos. También queremos una justicia que tenga perspectiva de género, y queremos que entonces, creemos que uno de los pasos para garantizar eso, a pesar de que es un proceso sumamente complejo, es que no sea el juez Valerio el que sea designado en la corte, sino que sea una mujer con perspectiva de género. Bueno, y así esta larga columna que ha tenido de todo un poco, pero centrados en la concentración de hoy, nos vemos a las 13 si alguien sale a la plaza, y si no, a las 18 para gritar que vivas nos queremos, y también que queremos una justicia con perspectiva de género.
No tengo prejuicios, me sobra cordura, mi alma es un templo de fuerza y temor.